Universo Deportivo, episodio 61. ¿Qué tal? Muy buenos días, me presento, soy David Muela, soy vuestro psicólogo cognitivo-conductual y además sabéis que soy vuestro coach personal y deportivo, así como también vuestro experto en psicología deportiva. Principalmente lo que quiero tratar hoy es cómo es posible que las personas que a lo mejor tenemos un poco de sensibilidad hacia los animales o en mayor o en menor medida, ¿vale? Pues seamos capaces de, bueno, pues de alimentarnos de ellos, ¿no? Un poco el programa es por qué comemos carne los que amamos a los animales. Bueno, he estado encontrando algunas investigaciones al respecto y hay algunos puntos que yo creo que son importantes. Lo que sí me gustaría que vierais es un poco la paradoja complicada que hay, ¿no? O sea, por un lado los amamos y por otro lado somos capaces de comérnoslos. Entonces, bueno, ahí hay un poquillo de discrepancias y bueno, he encontrado algunas causas u objeciones que han encontrado pues ciertos pues investigadores o psicólogos, ¿no? En el primer punto he encontrado que el psicólogo Matthew Ruby de la Universidad de Pensilvania en 2015 ha determinado cuatro patrones o cuatro ideas concretas que a través de un estudio pues intentó unificar, ¿no? Y le llamó las 4N. O sea, digamos que la gran mayoría de la gente, pues a través de un test, imagino, preguntaba cuáles eran las causas por lo que eran capaces de alimentarse de animales, ¿no? Y encontró, pues ya te digo, estas 4N que le llama las cuatro razones principales. Fue capaz de englobarlo ahí, ¿no? El primer punto que él consideró, que creía que era una de las cosas más relevantes que tenía la persona, es porque es natural, ¿no? Ellos consideraban que nuestra alimentación desde el paleolítico, hemos utilizado los animales para alimentarnos. No solo nos alimentábamos de hojas o de cualquier tipo de raíz o de cualquier tipo de vegetal, sino que desde pues bastantes años y siglos anteriores, pues como que lo vemos ya cotidianamente, que es intrínseco a nuestra alimentación, ¿no? El siguiente punto que él también encontró, o otra de las causas porque las personas encontraban de por qué comían alimentos de animal, de producto animal, ¿vale? Decían que era porque era normal. Es decir, justificaban un poco pues la unión que hay en la cultura, ¿no? O sea, lo que buscaban era el sesgo de generalización, es decir, porque todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Y cómo voy a ser yo diferente? Entonces, este sesgo es típico cuando se intenta justificar algo que se considera que todo el mundo piensa igual que tú. Y bueno, el tercer punto sería del típico grupo que también piensan que porque es necesario, ¿no? Ya sabéis que hay muchos nutrientes en la carne animal y, bueno, principalmente las proteínas y muchas de las vitaminas, como me parece que es la vitamina B12, solo se puede conseguir, o creo que es así, que solo se puede conseguir a través de productos de carne animal, ¿no? Entonces, pues bueno, era una de las causas que también han considerado pues la causa principal por la que se come, ¿no? Y luego la cuarta, porque claro, lo respondían en inglés, decían que it's nice, ¿no? It's nice. Pues eso, que decían que es agradable el sabor y les produce pasión, ¿no? Comerla. Ya os digo que este sería el primer punto o una de las justificaciones, pues a través de lo que dice Matthew, de factor principal. Además, el autor piensa que las personas que comemos carne Y a diferencia de los vegetarianos, ¿vale? Intentamos reforzar nuestros pensamientos o nuestras conductas o incluso nuestras creencias a través de evidencias que lo corroboren, ¿sabes? Obviando la demás información. O sea, pues por ejemplo, el ejemplo que he dicho de es que solo la vitamina B12 se puede conseguir de ahí, ¿no? Y entonces, pues claro, intentas buscar esa justificación. ¿Qué es lo que hacen a lo mejor unas personas que son vegetarianas o veganas? Pues diciendo, pues seguro que se pueden comprar algún producto vitamínico en el que te puede aportar eso. Bueno, ya lo digo desde el desconocimiento. A lo mejor sí hay ciertos vegetales que tienen proteínas y que son capaces de segregar la vitamina B6 o B12, ¿no? También, pues eso, otro concepto principalmente es que, como he comentado antes por encima, es que es un concepto cultural. Parece que en todas las culturas está bien visto, ¿sabes? Que ciertos animales, tanto, por ejemplo, yo que sé, en algunas, ahora voy a poner unos ejemplos, pero digamos que en algunas culturas, por ejemplo, está bien visto que, por ejemplo, que el gato dice que se consume en millones de gatos al año en China. En Camerún se cree que cenar carne de gato trae buena suerte. Y en cambio, por ejemplo, otras culturas consideran que el gato, como está considerado como un animal doméstico o que es nuestra mascota, pues entonces podemos interpretar como que no es, no sé, que no lo vemos bien, ¿sabes? Por ejemplo, la carne de pollo, aunque pueda parecer extraño, hay ciertas culturas a nivel mundial es el 31% de carne de animal que se come, o sea, que es uno de los animales que más veces se comen a nivel del mundo. Pero luego, por ejemplo, en África o en Asia lo prohíben comer, la carne de pollo. Por ejemplo, por la zona de Nepal, me decían que, por ejemplo, no comen el pollo porque el pollo, como se comen los gusanos, y los gusanos es desagradable y no lo veían con buenos ojos, pues decían que era como comida basura. Otro de los casos, por ejemplo, suelen utilizarlo, pues ya digo, en ciertos sitios, como lo utilizan para hacer sacrificios y hacer ciertos rituales, pues que no lo ven con buenos ojos, a lo mejor para comerlo. Por ejemplo, otra de las carnes, la carne de vaca, que se encuentra principalmente en el consumo, es el consumo más extendido del mundo, pero ya sabéis vosotros que, por ejemplo, los hinduistas, que las adoran y tal, pues no consideran la carne de vaca como un alimento a comer, ¿vale? Luego, por ejemplo, el perro, que bueno, ya sabemos que los occidentales lo tenemos como el mejor amigo del hombre, pues hay ciertas culturas como Vietnam o Corea, que se suele utilizar para dentro de su cocina, pues del día a día. Los habitantes de Yulin, de la región de China, celebran el solsticio del verano con un polémico festival en el que matan a 10.000 perros para alimentarse. O sea, bueno, como veis, según qué tipo de animales, pues está bien visto en un tipo de cultura o en otra. Otro ejemplo, por ejemplo, son los saltamontes, en el que para, por ejemplo, países como México o Uganda, pues lo utilizan, bueno, pues los comen tostados y para ellos es un manjar. Mientras que para muchos de los países occidentales, pues claro, como es un insecto, pues no lo vemos con buenos ojos. Y los dos últimos aportes a nivel de cultura y demás, pues es el caballo, por ejemplo, en sitios como en ciertos países como en España, hay en algunas carnicerías que son especializadas en caballo, pues a lo mejor tienes también Francia, Bélgica, Alemania, pues sí está permitido, incluso muchos argumentan que tiene un alto grado de proteico de la carne de caballo. Y en cambio, por ejemplo, en sitios como Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, pues están en contra de comer este tipo de animal, porque además lo asocian como animal de compañía. Entonces, al igual como nos ocurre con los perros o con los gatos, pues quizás a lo mejor nosotros no tenemos ese vínculo tan grande con los caballos. Y ya por último, para finalizar este punto, consideramos también que la carne de cerdo, que es otra de las carnes más utilizadas a nivel mundial, pero de hecho incluso los datos de las Naciones Unidas indican que este tipo de carne es el que más se come de todo el mundo, o sea, más que incluso la vaca o el pollo. Y en cambio en religiones, a lo mejor como el Islam o el judaísmo, pues están completamente en desacuerdo. Posiblemente por enfermedades que contrajeron a lo mejor en la Edad Medieval y demás. Entonces, como veis, este punto es un poco, pues llamémoslo así, contradictorio, ¿no? Que según en qué tipo de cultura, pues hay un tipo de carne o no que se come o no, como he dicho. Luego, por ejemplo, otro aporte que dicen los antropólogos, como tipo Marvin Harris, ¿vale? Argumentaba que tenía que ver mucho también con el estatus en ciertas tribus y demás. Pues él consideraba que les daba un estatus y según qué tipo de estatus tenían en la tribu, pues podían comer un tipo de carne o otra. Y además, también tiene que ver un poco con la economía familiar, es decir, si, por ejemplo, la sociedad desde que hemos ido desarrollándonos, el animal lo utilizaban, por ejemplo, para hacer ejercicios o para hacer trabajos de granja, por ejemplo, como puede ser bueyes o reses o algo así, pues está claro que ese tipo de carne no lo utilizaban para comer. En cambio, si pues a lo mejor no le encontraban ninguna utilidad, pues está claro que ahí sí que utilizaban ese tipo de carne. Otro concepto que utilizamos es en general es utilizar la desconexión entre nuestros pensamientos o nuestras ideas o nuestras creencias con ciertos animales y saber que vienen de ahí la comida. O sea, lo que hacemos muchas veces, esto se le llama camuflaje lingüístico. ¿En qué consiste? Pues directamente lo que hacemos es, en vez de pensar en un cerdo o pensar en una vaca, pues directamente lo que hacemos es poner ciertos conceptos a pues magro o chuletas de cordero. Claro, muchas veces no dicen ni de cordero, dices chuletas. O otras veces dices pechuga, otras veces dices panceta. Entonces, claro, lo que hacemos es disociar lo que es el animal de dónde proviene la carne. Ese es un truco que solemos utilizar sin querer muchas veces de forma inconsciente. Otra de las cosas que solemos hacer es la disonancia cognitiva. Acordaros que la disonancia cognitiva es muchas veces pensar algo y hacer de forma diferente, ¿vale? O sea, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero la típica persona que dice, es que yo esto lo hago por mis hijos, y dice, ya, pero si estás currando 16 horas por tus hijos, por mucho que pienses que de verdad lo estás haciendo por ellos, yo creo que a lo mejor el mejor bien que harías sería pues estar más tiempo con tus hijos en vez de sacar más dinero. No sé si entendéis un poco la disociación, que por un lado tus pensamientos es, quiero lo mejor de mis hijos, pero por otro, no sé si estaréis conmigo de acuerdo o no, pero por otro, si no estás dedicando el tiempo a tus hijos, pues ahí hay una pequeña disociación entre lo que piensas y lo que haces. También la disociación puede ir acompañada de creencias incompatibles, o sea, pues lo que estamos hablando. Si yo quiero mucho, mucho, mucho a los animales, ¿cómo es posible que les haga y sea tan cruel que les haga daño o incluso los pueda sacrificar, ¿no? Pues bueno, esas disociaciones se dan pues por los puntos como el que acabo de decir, ¿no? Por un poco por el camuflaje lingüístico. Es decir, que denominamos a la carne por su nombre y en vez de saber un poco directamente la procedencia de dónde viene, ¿no? Otro punto también muy importante es que las personas que a lo mejor somos sensibles, como es mi caso, pero que somos omnívoros, pues está claro que los vegetarianos esto lo han arreglado radical, porque directamente no comen ningún tipo de producto animal, ¿no? Pero los que estamos ahí a medio camino, lo que utilizamos es un concepto que se le llama cambio de comportamiento percibido. Y este concepto de cambio de comportamiento percibido, cómo funciona, las personas así que somos más sensibles, intentamos, y que quizás a lo mejor tenemos un poco más de empatía hacia esos animales, ¿vale? Pues lo que intentamos hacer es una solución parcial. ¿En qué consiste esta solución parcial? Pues básicamente lo que intentamos es comprar artículos que nos certifiquen de alguna manera que los animales no han estado hacinados, por ejemplo, en un recinto en el que hay, yo qué sé, 3.000 pobres pollos, pues a lo mejor en 5 metros cuadrados, que ya no solo, sino que sabemos a lo mejor el marketing o la empresa que hay productora de fondo, sino que estamos viendo que ese animal ha sufrido una serie de no sé, de patologías como pueden ser ansiedades y demás, por estar todos tan pegados. Y luego también otra de las cosas que a lo mejor nos basamos es que pues que te certifican de alguna manera que han sido sacrificados adecuadamente. Entonces, ese es otro de los puntos o de los aportes que solemos hacer con este concepto de cambio de comportamiento percibido. Y luego, para otro punto, por ejemplo, el autor Roggenberg en el 2014 consideraba que la gran mayoría de las personas, de alguna manera, lo que intentan es evitar, pues, lo que me has comentado, ¿no? El pensar de dónde proviene la carne, por lo que utilizan la disonancia cognitiva, ¿no? Volvemos un poco a decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues, básicamente, lo que intentamos es generar una tendencia a pensar que los animales son menos inteligentes los que nos llevamos a la olla, ¿sabes? O sea, en cuanto, de hecho, hay varios estudios, que voy a contar uno, por ejemplo, ahora, en el que demostraban que a medida que comíamos un animal, ¿vale?, e intentábamos juzgar de alguna forma como que eran menos inteligentes. Y en cuanto averiguábamos que el animal tenía un poco más de inteligencia, parece que aborrecíamos a llevárnoslo a la olla, ¿no? Entonces, por ejemplo, él decía que en el 2012, Ruby y el psicólogo Steve Heinen, de la Universidad de Columbia Británica, cogieron a 608 participantes, ¿vale?, en el que eran consumidores omnívoros, y lo que le hicieron es, pues, que hicieron una encuesta valorando los atributos alimenticios, ¿vale? O sea, ellos lo que hacían era, según qué tipo de animal, porque les enseñaban como 17 especies, entre ellos, pues, hablábamos de pollos, vacas y perros, tenían que estimar qué inteligencia tenían, ¿vale?, qué cociente intelectual podía presentar ese animal. Entonces, ellos lo que hacían era, primero presentaban ese test a unos, y la otra versión de la encuesta se alteró el orden de las preguntas. O sea, primero, por un lado del grupo, pensaban directamente cuánto creían que podían tener los animales de cociente intelectual, y luego les presentaban el test, y a otros les presentaban el test y después les preguntaban, ¿no? Y llegaron a la conclusión que pues lo que he comentado, que los animales que consideraban ellos que eran como más inteligentes, pues de alguna forma sentían como más repugnancia hacia la idea de comerse esa carne. Entonces, bueno, pues es otro punto que me parece también un poco, pues eso, pues las tendencias o las disociaciones que solemos pensar los humanos, que otra de las paradojas es esa, que cuanto más inteligente es un animal, creemos que es más inteligente, pues intentamos en la medida posible hacer que sufra menos, ¿no? Y ya por último, también quería hablar sobre las personas que quieren comer la carne. Por ejemplo, si hoy tienes ganas de comerte un chuletón, ¿vale?, lo que solemos hacer, o la tendencia que solemos hacer, es cambiar nuestra opinión sobre el animal y ponerle menos moralidad a ese animal. Así reducimos un poco las disonancias. O sea, es decir, si tú tienes unos valores en el que crees que yo no le quiero hacer mucho daño a los animales, pues a lo mejor, si tienes muchas ganas de comerte un chuletón, dices, bueno, en realidad la vaca, pues pobrecita, ¿no? Pero tampoco pasa nada. Y bueno, y ya por último, quería deciros qué diferencias, si había diferencias entre hombres y mujeres, ¿no?, en este apartado, en este punto de saber qué estrategias utilizan cada quien, ¿no? Y según el psicólogo Roggenberg, los hombres tendemos a justificarnos más por los conceptos de las cuatro N's, ¿no? O sea, parece que somos menos empáticos y por ello, pues entonces utilizamos pues lo que hemos dicho antes, porque es natural, es normal, es necesario o está rica, ¿no? Y en cambio las mujeres, pues de alguna forma lo que hacen es utilizar la disociación. que, como os he comentado antes, es de alguna forma o escamotear un poco el saber de dónde provienen, o pues bueno, pues intentar en la medida de lo posible plantear palabras o conceptos intermediarios, como hemos dicho, del cambio en el comportamiento percibido. Bueno, simplemente quería comentaros este estudio porque me parecía, la verdad, que bastante chulo. No sé qué tal os ha parecido a vosotros, pero bueno, es un aporte de, más que nada, para saber un poco qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras justificaciones mentales, por lo que intentamos de alguna forma ser sensibles hacia los animales, sabiendo que sufren igual que las personas, y luego, pues, de alguna forma, cómo somos capaces de comernos un chuletón o un filete, pues, cada día. Si os ha gustado el programa, pues nada, pues como siempre os digo, os agradecería si nos ponéis o si me ponéis un me gusta, un comentario en iVoox, porque eso va a ayudar que poquito a poco cada vez vaya subiendo el programa. Y como ya sabéis, pues intentaremos también ir metiendo pues más investigaciones de este tema. Un saludo y nos vemos en el próximo viernes. Hasta luego.